Te damos la bienvenida al podcast Psicología para ir tirando, un espacio semanal de psicología de la cotidianidad en el que hablamos de forma desenfadada pero rigurosa sobre las cosas que nos preocupan, sobre lo que nos resta y lo que nos suma, sobre satisfacción vital, la felicidad y el sufrimiento, sobre el amor, sobre tus cosas, sobre las mías y la de ellos, un espacio de psicología repleto de estudios y de herramientas con las que ir tirando. Psicología, ni más ni menos.
Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carles.
¿Sabes que arrancamos hoy? Hoy es el solsticio de verano. Hoy empieza oficialmente el verano. Y mira qué día de...
qué bonito. Yo me he puesto las bermudas, Carles. Yo me he puesto bermudas hoy. Sabía que era el solsticio y cae la lluvia.
Está mal. Está nublado, está feo. Bueno, pero bueno.
Está bonito,
la
Carles.
Musiquita acompaña, nos la pone Marce para que nos ambientemos. Hoy vamos a hablar de fobias que se disparan en verano.
Sí.
Cualquier momento es bueno para que le demos a la cabeza más de lo normal, ¿no? Y nosotros mismos nos provoquemos problemas,
¿no? Sí, especialmente en verano, que es cuando salimos, ¿verdad?
Sí.
Nos reunimos, viajamos o planeamos, nos relacionamos, y ahí es cuando se disparan los miedos, los temores y lo que comúnmente se llama en psicología, lo que son las ansiedades desmedidas, que son las fobias, ¿no?
Sí, pero son, supongo que, fobias específicas, ¿no?
Específicas.
Pero algunas, es verdad que, bueno, yo... Y parece que están fundadas. No están fundadas. Pero algunas son más o menos lógicas, quería decir.
Sí.
Por ejemplo, que miedo... Ay, yo no me voy a tal sitio, a la piscina, porque me da miedo que se me caiga el niño. Eso,
sí,
eso yo lo entiendo. O a la playa. Ay, no, a la playa no, porque no sé. Yo qué sé, esas cosas, ¿no?
Vale, pero una cosa sería la preocupación o el temor, donde no tiene una repercusión funcional. Es decir, donde tú vas al sitio, solo que vas con cierta precaución.
Sí.
Y otra cosa es cuando aparece... Hablamos de fobia, que es que ya ni te acercas ni puedes pensar en ello porque te pones fatal.
Correcto.
Vale. Entonces ahí es cuando hablamos ya de un problema que puede repercutirte en tu vida o no, ¿eh?
Vale.
Por ejemplo, Carles, yo cuando me voy de viaje,
¿sí?
Yo no tengo miedo a las alturas, yo no suelo tener, ¿verdad?
Vale.
Pero cuando me voy a un acantilado de estos que te ponen la
plataforma,
el cristal ese transparente para ponerte, yo no me asomo. Yo vi a los chicos jóvenes que se asoman y yo les dije, yo también fui joven como vosotros y yo me quedo en la otra parte, no
hay
puedo.
Hay gente que piensa, eso nunca se ha caído, pero
¿y si
cuando me somos yo, ¿no?
Claro, fíjate, aquí has dicho una cosa, Carles, que es un clásico, que es el
verdad.
Disparador, que es el easy, ¿eh? Sabes que hay gente que es concejalilla de fiestas en el país de Easylandia, ¿verdad?
Sí.
Y hay gente que es ministro o gobernante o rey de Easylandia, donde el easy es pensar en lo peor. ¿Y si me pasa?
Ya.
¿Y si realmente se cae el avión? ¿Y si se desmonta esto? Y esto es el factor clave para que aparezca la ansiedad, que es pensar en lo peor, ¿no? Que puede ocurrir.
¿Y cuáles son esas fobias clásicas de verano? ¿Has hecho una relación?
Bueno, vamos a empezar por la última, que va a ser la primera, Carles.
Ah, bueno,
ya que estamos en verano, es la idiofobia, Carles.
¿Eso qué es?
La fobia a los idiotas, Carles.
Bueno,
esto
está
inventado.
Todo el año.
Sí, todo el año. Está parece en invierno,
sí.
En primavera no, también.
Los idiotas dan mucha rabia, ¿eh?
Dan mucha. Ya. Pero es que florecen en verano, como salimos todos y es de día, los ves más. En invierno los ves menos, ¿verdad? Entonces no te repercute funcionalmente. Bueno, vamos a...
A lo serio.
Venga,
a ver.
Vamos, un clásico, hablaríamos de el miedo a volar, ¿no? Que sabes que en verano...
hay más desplazamientos, como es normal.
Sí, entonces se dispara esta aerofobia, en la cual... aparece este temor desmedido a que pueda caerse un avión, genera miedo, genera ansiedad y generalmente con pensamientos negativos, ¿no?
Yo he de reconocer que no puedo evitar pensarlo a veces. Cuando viajo, aunque sea un momentito, lo pienso, luego se me pasa. Pero...
Sí, pero esto yo creo que le pasa a todo el mundo. Mira, generalmente se disparan los porqués a veces. ¿Por qué ocurre esto?
Y también
¿no?
me pasa con la gente que quieres. O sea,
sí.
Aunque no viaje yo,
sí.
Dices, ostras, ahí, que se me va de viaje. Ay, pues,
claro,
pues,
aparece la vulnerabilidad.
Pues qué poca gracia me hace.
Sí,
¿sabes?
O cuando uno tiene hijos,
sí.
Cuando te vas de viaje, cuando la persona se va de viaje con los niños, o sin los niños es cuando se dispara. Ostras,
ya.
Yo que no tenía miedo a volar, en el momento que tuve descendencia,
se me
disparó el miedo
por
la sensación de, claro, de indefensión, ¿no? ¿En qué situación quedarían si yo dejo de existir, ¿no? Entonces, generalmente las aerofobias pueden venir por un aprendizaje erróneo, porque hayas tenido un vuelo desagradable, porque hayas vivido una mala experiencia, porque has escuchado o has visto que ha habido un accidente aéreo, o porque, por ejemplo, tengas...
Perdón, me estoy riendo porque me estoy acordando...
Sí.
De Gila.
Sí.
A ver, Gil. Que contaba que se montaba en el avión, sí, y la mujer decía, ay, qué miedo. Y él le decía, no se preocupe, señora, que todos tenemos asignado nuestro día. Y decía, y así, pues como sea el día del piloto. Pues eso.
Qué bueno la Gila. Bueno, la Gila. Opciones para tratar o para intervenir en casos de la aerofobia. Una cosa es tener un poquito de temor, que te subes, tienes cierta ansiedad, respiras, tiras y funcionas, ¿no? Pero aquellas personas que no pueden porque les repercute mucho, sí, y lo pasan fatal, bueno, modelos. La exposición, es decir, aquí hay que exponerse, puede ser de manera en imaginación, con realidad virtual, que funciona muy bien, las gafas 3D, y con terapia, modelo, terapia cognitivo-conductual, que es la que generalmente se utiliza para casos de... Y, por favor, un profesional de la psicología.
Muy bien. Fenomenal.
Vamos a otra.
Otra fobia.
Venga. Carles, una que es que a mí me hace gracia, que es, te voy a decir el nombre, desabiriofobia. ¿Qué te parece?
Ostras,
desabiriofobia.
¿Qué significa eso?
Es temor a desnudarse, Carles.
¿Ah, en serio?
Sí, sí. Hay personas que tienen miedo a mostrarse.
Pues, ¿ves? Yo ahí no.
Sí, no, Nacho.
Yo voy a la playa.
Sí, hay gente que no tiene miedo.
Eso que te tienes que cambiar, sí, el bañador, pues sí, te lo cambias. Sí. Gente que te lo vas pensando y ya lo has hecho. Y no se lo cuenta nadie.
Sí, pero hay personas que tienen, les genera mucha ansiedad el hecho de mostrarse en público, les genera que esto también le puede provocar problemas sexuales, en conductas sexuales, porque claro, el no mostrarte
es un problema,
va a generar conflictos, ¿no? Generalmente puede ser porque hayan tenido una situación traumática en la cual asociada a la desnudez en unos vestuarios o en un entorno más masculino, puede ser también ver a alguien que lo está pasando muy mal cuando nos está mostrando el cuerpo desnudo, ¿no? Entonces, ante estas situaciones, de nuevo vamos a tener una hipótesis explicativa. Dime, Carlos.
No confundir con el que tener cierto pudor, que no sé, que la gente que por tener cierto pudor tienes algún tipo de fobia. Eso no.
El tener cierto pudor está bien, Carlos.
Claro.
Hemos perdido
A ver si la gente se piensa, ostras, yo tengo de esto.
No. Vamos a desicologizar, ¿no?
Vale.
Tener cierto pudor está bien. Porque esto de que todo vale y que se pierda un poco este punto de... No, ya no sé de pudor, pero de mirar en los... Pensar en los demás, ¿no? Un poquito.
Sí, que no es por ti, que es por los demás.
No
te muestres.
Será preciso.
Tengo yo.
Será presis, ¿no?
Támpate, hombre, támpate.
Sí. Entonces, generar aquí el que la persona tenga una hipótesis explicativa de lo que le sucede, por qué le sucede, puede ayudarle ya a que se reduzca esta ansiedad, ¿no? Y luego, de nuevo, aquí hablamos de lo que es exponerse, ¿no? Es decir, exponte poco a poco y desmonta estas ideas o estas ansiedades que son más imaginarias.
Bueno,
que
ese tipo de problemas, ahora hablando en serio, también hay gente que los tiene con simplemente ponerse en bañador en público, ¿eh?
Sí.
Y eso sí que es serio.
Sí, muchas personas que tienen problemas de trastorno de conducta alimentaria con tema del cuerpo, por el tema del qué dirán, qué pensarán, o me van a pensar que estoy demasiado gorda, o que me sobran unos kilos, o que no me queda bien,
o muy flaco.
Este tipo de personas también lo pasan fatal cuando se muestran. Yo he conocido gente que no ha ido a la playa o no ha ido a la piscina, y cuando ha ido con el vestidito y no se lo ha quitado, Carles.
Sí, lo entiendo.
También he conocido a otros que se han quedado en el chiringuito.
Bueno, ya, pero eso no es fobia, ¿no?
Eso es una querencia hacia el zumo de cebada, o hacia la sangría.
Que no puede ser.
No, exacto.
Muy
exacto.
Bien. ¿Qué más?
Una más, que es un clásico también, cuando aparecen sobre todo de esta época, que es, vamos a poner el nombre técnico, que es la talasofobia. ¿Qué significa talasofobia?
Ah, ya no me acuerdo ahora, che.
Pues yo tampoco me acordaba, lo tengo que mirar. Que era miedo a las grandes masas de agua.
Ojo, vale.
Grandes masas de agua. Porque sabemos todos que hay gente que tiene fobia al agua.
Esa no.
Esa es otra. Estos en verano también los detectas, ¿verdad?
Sí, muy bien.
Y no es talasofobia.
No, es otra cosa.
Sí. Entonces, que le genera simplemente en imaginación solo pensar que tienen que ir a meterse en un chapuzón, en una masa de océano,
en el mar.
Les genera ataque de ansiedad, les genera ataques de pánico, ¿no? Lo pasan fatal, porque asocian, fíjate por qué asocian el mar con algo peligroso, porque han tenido una mala experiencia o porque han visto a alguien.
Bueno, eso también lo entiendo. Sí, hay gente que ha tenido algún susto gordo en el mar, que un día movidito y fin, da mucho miedo, y entiendo que a partir de ahí ya vayas con mucha.
Pero fíjate, puedes tener cuidado. Yo cuando voy al mar, Carles, yo soy cuidadoso. No me meto, yo antes cuando era más jovencito me metía hasta adentro.
Éramos más usados, sí.
Claro, ahora no, ahora me quedo por donde cubren, por donde me llega la cintura. No, bueno, un poquito más, pero hasta primer banco, Carles. Yo me quedo ahí en el primer banco y ahí ya no me meto más, porque enseguida se puede disparar y decir, ostras, ¿qué hace falta?
Para reflejarte, ¿qué más te da?
No hace falta, ¿verdad? Y nadar, puedes nadar también perfectamente por ahí, ¿no? Sí. El problema está en que no te puedas meter los pies, ¿eh? Ahí es cuando hablamos ya de una fobia, esa es la diferencia, ¿eh? La preocupación.
Ostras, hay gente que le da ya ese contacto inicial, ¿no?
Sí, ostras, sí. Pobre. Esto, por ejemplo, los bebés o los niños, un añito, dos añitos, cuando los pones delante del mar, les ven un mundo porque no pueden controlarlo. Sería lo mismo en una persona de 30, 40, 50 años, pero en lugar de que en un bebé, ¿no? Esto, de nuevo, exposición gradual, relajación con respiración, hipótesis explicativa y, de nuevo, la realidad virtual aquí en este caso también.
Funciona bien, ¿no?
Sí.
Qué curioso. Sí. Es curioso, hagamos un poco de broma, ¿no? Pero es la cantidad de fobias que pueden florecer, ¿eh? Cuando estamos un poco, entiendo que, bueno, pues débiles, ¿no? A veces emocionalmente o, no sé, con problemas asociados, ¿no? Que provocan ese tipo de cosas, ¿no?
Sí. El ser humano en general es un ser muy fuerte, pero también es vulnerable y en situaciones concretas pueden aparecer esta vulnerabilidad.
Yo tengo una fobia, que es ir a la nevera y que no queden cervezas.
¡Qué rabia!
Es horrible, es un meta también.
No, comprarlas, ¿eh? Comprarlas.
Nacho, gracias. Hasta la semana que viene.
Buena semana.
Has escuchado un capítulo del podcast Psicología para ir tirando. Si quieres más información sobre el autor, el psicólogo Nacho Coller, puedes entrar en nachocoller.com o búscalo en las redes sociales, Instagram y Twitter como @NachoColler. Te esperamos de vuelta en el próximo episodio.